mientras que está rojo, ¿no?
Okay, estamos ya.
Ya estamos.
Muy bien. Okay. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Y pues he pasado los últimos 15 días en la parte sur de Colombia, en Leticia, y las áreas norteñas de las Amazonas. ¡Qué púlpito más alto! Eso es para Maiko. Yo me siento como un enano. Me paro en esta silla, ¿verdad? Amén. Mientras hablo, busquen sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, si más favor. Primera de Tesalonicenses. De veras, es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana y doy gracias a Dios por los hermanos aquí reunidos en el nombre de Jesucristo. Estuvimos allá en Leticia y más adentro todavía tomamos lo que se llama el rápido. Es un bote que pues debo mantenerme aquí cerca del micrófono, ¿verdad? Yo tengo la tendencia de moverme un poco, ok, ya.
Pero no sé si ellos pueden escuchar, pero eso va a seguir grabado.
Ok, muy bien, está bien. Y pues cuando uno llega a Leticia, pues va a Tabachinga, que es el pueblo brasileño, a la par, y coge el rápido, un bote que sí va con velocidad a Benjamín Constant. Y pues de allí pues uno toma un botecito, un piragua, con un motor, con una cola larga. Solo en la Amazonas he visto ese tipo de motor, le dice pequi pequi. Y el pequi pequi. Y de veras va bien despacio, pero seguro. Y uno va río arriba o abajo, depende de dónde va a ir, buscando la aldea, el pueblo donde va a ministrar. Y pues estuvimos en el pueblo de Saboneche. Saboneche está de Benjamín Constant como hora y media por Pequi Pequi, donde reunieron varios pastores Ticuna, Mayuruna, Matzés y Quechua también, y Cocama de Perú. Y pues estuvimos 15 días en enseñanza y conferencia y entrenamiento con los pastores, yo y dos otros misioneros, con el pastor Ticuna, que es la cabeza de esa organización, Eli León, Catachunga. Y pues fue una gran bendición para mí estar con estos hermanos. Es la primera vez que vengo a esta zona de Colombia. Sin embargo, hemos trabajado ya por varios años en Panamá con el pueblo indígena. Hay tres pueblos allí con quien trabajamos, los Nahue Buglé, o los panameños los llaman los Guaymí, pero ellos mismos dicen que son o Nahue o Buglé. Son dos grupos de indígenas en la parte occidental de Panamá que colinda con Costa Rica. Después en el centro de Panamá, cerca del canal y la área de los lagos, y luego las islas, aquí por el mar Atlántico, el mar Caribe, pues están los Kuna, y en Cunayala, y pues en el lago Bayano, y estamos ministrando a ellos también. Y luego más para acá, colindando con Colombia, está el pueblo Emberá. Y no solo los Emberá están en Panamá, sino están aquí en Chocó, así se llama la área. Sí, cerca del Darién. Aquí están, pero al lado de Colombia también. Y pues tenemos un plan. Estaba anoche en conferencia con otros misioneros de las nuevas tribus o nuevos horizontes, como es conocido aquí en Panamá, en Colombia, que vamos a traer de los hermanos Emberá de Panamá para estar aquí en Colombia y alcanzar el pueblo Emberá aquí. Gloria a Dios por eso. Entonces ore por este proyecto. Y hasta tal vez esta iglesia quisiera tomar una partecita del sostén que necesita un pastor indígena así. Ahí está el hermano Bienvenido Cunampio con su esposa Elizabeth en el pueblo de Piriatí. Y pues él en este momento está terminando una porción de la traducción de la Biblia junto con los misioneros lingüísticos allá en la ciudad de Panamá. Pero eso se termina en diciembre. Y a partir de enero va a ser los esfuerzos y los trámites para venir a Colombia y prepararse para entrar aquí por este lado hacia la frontera de Colombia y Panamá y alcanzar el pueblo que todavía no está alcanzado. Sí. Entonces, oren por esa obra, por favor. Y además de esto, pues mi esposa y yo, pues tenemos 3 hijos, hemos vivido 34 años en Costa Rica, y pues Dios nos ha permitido empezar varias iglesias allí, y personalmente nosotros hemos empezado 7 iglesias, sin embargo, hemos apoyado a 10 pastores costarricenses, decimos ticos allá, ¿verdad? Los costarricenses son los ticos. Y como nosotros los norteamericanos somos los gringos, ¿verdad? Hemos ayudado a 10 pastores a construir sus iglesias en diferentes áreas de Costa Rica. También tenemos un seminario, un instituto bíblico, donde estamos entrenando estudiantes para el ministerio. Algunos viven ahí en el seminario tiempo completo. Y luego, personalmente, yo llevo clases de extensión a las iglesias por fuera, porque hay personas como ustedes que quieren aprender la palabra de Dios y quieren estudiar, pero no pueden salir de sus casas y dejar sus trabajos y viajar a Palmares, donde tenemos el seminario, para estudiar ahí tiempo completo. Entonces, le llevamos los cursos por extensión, y los sábados y días específicos, pues vamos a diferentes pueblos. Y tenemos un grupo de 6, 8, 10 miembros de la iglesia en ese pueblo, y les damos clases para que puedan avanzar más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y además tenemos un campamento de jóvenes, y pues en enero, próximamente, después de la Navidad, tendremos campamento juvenil, y ahí tenemos hasta 150 jóvenes, y con muchas actividades, muchas competencias, enseñanza bíblica en la mañana, un culto en la noche, actividades durante la tarde, y entramos un lunes y salimos el sábado próximo, y los jóvenes llegan a casa bien rendidos, cansados, pero felices por las competencias y todo lo que han aprendido de la palabra. Y muchos de aquellos jóvenes han hecho decisiones para el Señor Jesucristo durante la semana de campamento. Y pues en estos últimos meses Dios está haciendo una obra en la vida de mi esposa y mi vida, porque prácticamente hemos entregado toda la obra en Costa Rica en manos nacionales, y nos hemos dedicado a la obra indígena, viajando más a Panamá y ahora a Colombia. Y a raíz de este viaje que acabamos de terminar, pues yo voy a volver, si Dios quiere, en mayo, también en noviembre de este próximo año. Tengo el calendario mío ya lleno hasta mayo. Ellos quisieran que volviera antes para otros proyectos. Tenemos uno que se llama Proyecto Cocama, y vamos a ir por río al Valle Yavarí, por el lado de Perú, y vamos a visitar las diferentes aldeas Cocama para alcanzarles con el Evangelio. El pastor Cocama se llama Lolo Yance. Él se llama Orlindo, pero dice, nadie me conoce por Orlindo, solo Lolo me dicen. Y él es pastor en un pueblo brasileño que se llama Porto Espiritual, allá en el río Amazonas. Prediqué allí este domingo pasado, hace 8 días. Y pues estuvimos ahí en varias conferencias, varias conversaciones logísticas para planear este próximo viaje en mayo para alcanzar los pueblos más adentro allá en Perú. Y quiero que oren por esto, porque Lolo me dijo, mire pastor, aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo, y hay personas en mi pueblo que ni han oído de la primera venida de Cristo, y ellos necesitan el Evangelio. Amén. Ore por el pueblo Cocama, y que podamos alcanzarles con el Evangelio en este proyecto. Y también, si Dios quiere, pues volveré en noviembre, al final del año, como estamos en noviembre. El pueblo Ticuna tiene 2 tiempos en el año, en abril y en noviembre, cuando los pastores salen de la jungla, de sus diferentes aldeas, se reúnen en Saboneche, donde tenemos las facilidades del seminario allí. Y cuando digo facilidades, es algo bien rústico. A uno se baña en el río ahí, y dicen que mientras que se mueve bastante, se asustan los pirañas, ¿verdad? Entonces no le pican. Entonces nada más asegúrese que no está sangrando por ninguna parte, y entonces échese al río y báñese. y así nos bañamos en el río y pues cocinamos con fuego de leña. Ahí los hermanos, había una hermana indígena, Ingrid se llamaba, y trabajaba todos los días cocinando de un hueco hecho ahí en el suelo, y luego tiene como una parrilla de varilla de construcción hecho en malla, ¿verdad? Cruzado. Y así, y ella acostaba ahí el pollo o el pescado, tenía unas ollas que, en que cocinaba el arroz y los plátanos, y nos cocinó muy bien, bien simple pero bien sustancioso, y comimos bien allí en el campamento o en el seminario de Saboneche. Y pues dormía en una hamaca, y gracias a Dios que llevé el toldo, porque hay unos zancudos ahí de este tamaño, ¿verdad? Y pues más bien escuché uno, dos hablando ahí, dos zancudos, y uno decía, ¿lo comemos aquí o lo llevamos afuera para comerlo, verdad? Pero gracias a Dios por el toldo que me protegió la mosquetera de sedazo para poder dormir un poco más tranquilo. Es diferente el clima, muy muy caliente allí, y pues prácticamente yo regalé toda la ropa que había llevado y las cosas, me quedé con esta mudada, y pues yo noto que muchos de ustedes andan en traje completo, pero discúlpeme, yo ando bien concho esta mañana, ¿verdad? Pero por lo menos gracias a Dios estamos aquí reunidos para la gloria del Señor. Y pues si Dios quiere vamos a seguir llegando a este país de Colombia. Hay mucho que hacer, y ore por su propia gente. De veras. Okay. Bueno, en Primera de Tesalonicenses vamos a fijarnos en este tema de la segunda venida de Cristo por un momento, pero antes de entrar en este tema estaba leyendo en Santiago 5:16, donde la última parte del versículo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así es. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, ¿cuántos de nosotros de veras estamos aprovechando la gran oportunidad de orar al Creador de este universo? Amén. Nosotros hablamos de sacar audiencia con el presidente del país, o con el alcalde, o con una persona importante de una empresa, y pensamos, yo tengo que prepararme para este encuentro. Pero hermanos, podemos ir al Creador de este universo en cualquier momento. Amén. Y hablar con Él. Y no tenemos que sacar cita, no tenemos que ponernos en una fila, podemos llegar en cualquier momento. Y cuando usted llama a la presencia de Dios, no es un ángel que conteste y dice, bueno, el Señor está bien ocupado, escuche la música celestial mientras espera. Clink, ¿verdad? Y lo pone ahí en espera. No, no hace eso. Inmediatamente uno puede llegar a la presencia de nuestro Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego dio el ejemplo de Elías, el profeta. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. O sea, es una persona valiente pero común y corriente. Debemos de ser personas comunes y corrientes y valientes para el Señor. Es una persona que rechazó la falsa doctrina de Acab y Jezabel, sirviendo a los Baales, y él sirvió al verdadero Dios, y hubo un encuentro ahí en el Monte Carmelo, un hombre que tenía relación personal con Dios. Oiga, él no sabía de Dios, él conocía a Dios. Una relación íntima con el Señor. Él confiaba en Dios. Cuando él anunció que no habría lluvia por 3 años y medio, pues el Señor lo llevó al arroyo Querit y estuvo allí alimentado de los cuervos. Y a veces yo he pensado, ¿de cuál pastelería robaba los cuervos en los panes todos los días, verdad? Yo los veo ahí como águilas bajando ahí a la pastelería, tal vez los panes ahí están enfriando en la ventana, y pasa el ave y agarra uno, y va para donde Elías, ¿verdad? Para darle de comer. Yo no sé cómo Dios le suplió el pan, pero los cuervos le trajeron el pan cada día, y bebía del arroyo, del agua, hasta que se secara. Y luego Dios lo mandó a Sarepta. Y dice Jesús, había muchas viudas en Israel en aquel día, pero ninguna de ellas tenía la fe de esa viuda gentil de Sarepta. Y Dios le envió a Elías allí, y cuando la ve, él dice, señora, ¿me puede preparar algo de comer? Y ella dice, señor, mire, estoy recogiendo unos leños aquí para preparar una última comida para mí y para mi hijo, y después vamos a morir del hambre. Y Elías dice, bueno, está bien, pero prepárame primero a mí. Ahora uno diría, pero qué pastor más sinvergüenza, ¿verdad? Para decirle a esta pobre viuda que le diera su última comida a él. Y los pastores son barrigones y ellos comen pollo frito todo el tiempo y andan en sus carros y tienen sus cosas y luego pidiendo que esa viuda le dé. Pero ¿sabe lo que Elías está haciendo? Él está probando la fe de esa mujer. Porque Dios dice, voy a multiplicar la comida de esa mujer. Y Elías le dice, está bien, puede preparar su comida, pero prepárame primero a mí. Una prueba de fe. ¿Cuántos están dispuestos como esa viuda a poner a Dios primero? ¿Ah? Entonces ella pasó la prueba y se multiplicó la harina y el aceite por los 3 años o el tiempo que faltaba para que vinieran las lluvias, y Dios suplió para ella. Un hombre que confiaba en Dios, un hombre que obedecía a Dios. Él regresó otra vez a Acab y le dice, bueno, ya ha pasado el tiempo de prueba, sus atos prácticamente ya todos murieron por el hambre, no hay pasto, no hay potrero, no ha llovido por 3 años, pero prepárese, ya viene lluvia. Y hermanos, debemos de ser un hombre, una persona como Elías. Debemos de ser personas valientes, aunque seamos comunes y corrientes. Él era del campo, pero él creía en Dios, él confiaba en Dios. Él rechazaba la religión falsa. Él tenía una relación íntima con Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchas veces tenemos impedimentos en nuestras vidas, como el no perdonar. Y nuestra oración más bien se rebota contra el cielo raso, ¿verdad? Oramos, pero en el corazón tenemos una ofensa no perdonada. Y dice la palabra, si usted llega al altar con su ofrenda y recuerda que su hermano tiene ofensa contra ti, pues deja su ofrenda, vaya, reconcíliense primero y después vengan y ofrezca su ofrenda. ¿Sabe qué está diciendo? Dios se interesa más en la reconciliación que en la adoración. Él quiere la reconciliación primero. Pero muchas veces tenemos ese impedimento en nuestras vidas, el no perdonar. O tal vez es la duda. La duda. ¿Cuál de los 12 discípulos se conoce como el discípulo de duda? ¿Se acuerda? Tomás, sí. No voy a creer a menos que yo puedo meter el dedo en las marcas de los clavos en la mano del Señor. Y cuando lo vio, dice Jesús, ok, mete el dedo, aquí estoy. Y él dice, mi Dios, mi Señor. Y dice Jesús, Tomás, usted creyó porque me vio. Bienaventurados son aquellos que no han visto pero han creído. Estos somos nosotros, amén. La duda es como cuando Jesús apareció caminando sobre las aguas en el mar de Galilea y los discípulos están ahí en medio de una tormenta y no saben qué hacer y están desesperados. Y dice Pedro, Señor, si de veras eres tú, pues dime que venga. Entonces Jesús dice, pues ven. Ahora, el que se queda en el bote es el incrédulo. Y luego el que nada más saca un pie, pero deja uno aquí, es el dudoso. Tal vez sí, tal vez no. Pero el que saca los 2 pies, esa es una persona de fe. ¿Amén? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que caminemos por fe en el Señor, que no andemos con duda, dudándonos de su palabra. Dios no miente, dice Tito 1:2. No dice que Dios no quiere mentir o que Dios casi nunca miente. Dice que Dios no miente, Él no puede mentir. Él siempre habla la verdad. Y Él dice en su palabra, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Debemos de llegar al Señor en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. O puede ser ese pecado, ese impedimento de rebeldía. Oiga bien, si usted anda en rebeldía contra la palabra de Dios, no espere que Dios va a contestar sus oraciones. Es como nuestros propios hijos. Si tenemos hijos obedientes y llegan y dicen, papi, mami, se acerca la Navidad, me gustaría tal cosa, una bicicleta, una computadora, un X cosa. Bueno, si han sacado buenas notas, si son obedientes, tenemos más ganas a buscar la manera de comprar esa cosa para ellos, ¿verdad que sí? Pero si son hijos rebeldes y se escapan en la noche, si están ahí metidos en cosas pecaminosas, si son rebeldes y cuando uno dice, ayúdame con los trastos, saque la basura, limpie su cuarto, y dice, nah, yo no quiero hacerlo, entonces no tenemos ganas de hacer otras cosas para ellos. Yo creo que es igual con Dios también. Dios quiere bendecir a sus hijos obedientes, ¿verdad que sí? Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Clama a mí. Nuestras oraciones tantas veces son tan raquíticas y débiles y oramos como en susurro a Dios, sin poder. Anoche, donde yo dormía, hay otra familia misionera con una niña de unos 5 años y ella tiene problemas de asma o algo de la respiración. Y escuché cuando ella se despertó y no podía respirar. Y ella dice, mami, mami. Eso es clamar. Clamar. ¿Y qué hizo la señora? Se levantó y vino para ayudar, para aplicar una medicina a la nariz de su hija para que pudiera respirar mejor. Clama a mí, dice el Señor, y te responderé. Tenemos esta gran invitación y debemos de aprovecharla. Pues en el libro de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo está hablándonos, a nosotros, de la segunda venida del Señor. Y yo quiero animarles con este evento, porque de veras Cristo puede venir hoy. ¿Amén?
Amén.
Ojalá que venga hoy.
Amén.
Estoy esperando su venida. Cada capítulo de Primera de Tesalonicenses termina con una referencia a la segunda venida del Señor y luego un motivo práctico para la vida. Veamos Primera de Tesalonicenses 1:10, dice así la palabra: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 10 dice que debemos de esperar de los cielos. ¿Se acuerdan en Hechos 1 que Jesús empezó a ascender y fue fuera de la vista de sus discípulos al cielo? Vinieron dos ángeles y le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que fue tomado de ustedes al cielo vendrá otra vez. ¿Amén?
Amén.
Y estamos esperando esa venida del Señor Jesucristo. Estamos esperando que Él llegue de los cielos. Jesús dijo, yo voy a irme, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, voy a enviarles el otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él vino en el día de Pentecostés para morar en la vida de cada creyente. Y aquí está con nosotros. Cada persona que se ha arrepentido de su pecado, que ha puesto su fe en Jesús, que ha aceptado a Cristo, es un creyente y tiene al Espíritu Santo en él. Es la morada del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Y debemos de esperar la venida del Señor Jesucristo, que nos librará de la ira venidera. Esa es una referencia a la tribulación. Ahora, yo creo que Cristo viene antes de la tribulación. Hay mucha discusión sobre eso. Algunos dicen que, hay algunos que dicen que Él viene en medio de la tribulación, que Él viene al final de la tribulación. Pero yo creo, según la palabra de Dios, que Jesús viene antes de la tribulación. Él nos va a librar de la ira venidera. Apocalipsis 3:10 también tiene otra referencia, no vamos a buscarlo, pero hablando a la iglesia de Filadelfia, que nos representa a nosotros, Él dice, voy a guardarles de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Esto es una referencia a la tribulación, los 7 años cuando el anticristo va a reinar sobre este mundo. Pero ahora en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, veamos de nuevo que la palabra de Dios hace referencia a la segunda venida de Cristo en versículos 19 y 20. Capítulo 2, 19 y 20, dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Él está diciendo lo siguiente: hermanos, no vamos a llevar nada con nosotros al cielo excepto las personas que hemos ganado para Cristo. La cuenta bancaria, el carro, la ropa, los electrodomésticos, la televisión, su computadora, todas las cosas materiales de este mundo se quedarán. Y con mucho gusto se los regalo al anticristo, si él los quiere, ¿verdad? Pero vamos a irnos al cielo juntos con los que hemos ganado para Cristo. Cuando cogí taxi en esta mañana, allá por Modelia, le di dirección al taxista y luego venimos caminando en el carro hablando yo con él. Y después de hablar unas palabras allí del tiempo, de Bogotá, de cosas no importantes, entré al grano con él y le digo: Juan Pablo, se llamaba Juan Pablo de joven, y le digo: Juan Pablo, ¿cómo está su relación con el Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere? ¿Siempre estoy pendiente de él? No. ¿Está preparado usted para la muerte? ¿Está preparado si Cristo viniera hoy? ¿Iría con él? Ay, eso yo no lo sé. Empecé a darle el Evangelio del Señor Jesucristo. Y siempre me gusta andar con tratados. El hermano hizo referencia esta mañana, creo que es la estación de tren o algo así, que ustedes tienen en Bogotá. Ok, bueno, aquello. ¿Cuántas veces ha ido usted con tratados para repartir tratados? ¿Nunca? ¿Una vez? ¿Dos veces? Yo quiero ponerles ese desafío. Hay miles de personas que necesitan a Cristo. Hable con su pastor. Consiga un puño de tratados. Siembre la semilla. Porque no regresará vacía, dice la palabra de Dios. Tal vez usted nunca va a saber el resultado de ese tratado hasta el día del rapto. Pero en el día del rapto, cuando vamos para arriba con el Señor Jesucristo, entonces va a conocer las personas que usted ha ganado para Cristo. Porque en realidad, Juan Pablo conmigo en el taxi no hizo la decisión de aceptar a Cristo. Pero le expliqué, le di un tratado. Y aquí en el tratado estaba ahí la oración de cómo arrepentirse de su pecado y aceptar a Cristo. Y yo le dije: Juan Pablo, usted ya está terminando su turno, ¿verdad que sí? Y él dice: sí, he trabajado toda la noche, voy para la casa. Entonces, antes de acostarse, lea este tratado. Y luego le pido, haga esta oración al Señor. Con toda sinceridad, con todo su corazón. Y Cristo le salvará.
Amén.
Él le dará la vida eterna. Hermanos, vamos a llevar las personas que hemos ganado para Cristo con nosotros en el rapto. Ellos son nuestra gloria, nuestra corona. Luego en capítulo 3, versículo 13, nótelo, 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí Pablo hace referencia a firmeza de corazón, de una vida santificada, dedicada al Señor. Cuando somos salvos de nuestro pecado, gracias a Dios que Dios nos salva de la pena del pecado. ¿La paga del pecado qué es?
Muerte.
Entonces somos salvos de la muerte eterna. Pero durante esta vida que vivimos entre la salvación y la venida del Señor, podemos ser salvos del poder del pecado también. Podemos vivir victoriosamente en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén.
Y debemos de ser firmes en nuestros corazones, decididos, dedicados al Señor. La santificación es como una moneda, tiene dos caras. Tiene corona y escudo. Y pues la santificación tiene un lado negativo, que es renunciar al mundo y las cosas del mundo, y tiene un lado positivo, que es dedicarnos a Dios y vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego, gracias a Dios, tal como somos salvos de la pena del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado, seremos salvos de la presencia del pecado un día cuando Cristo nos da cuerpos glorificados nuevos. Amén. Y vamos a tener cuerpos nuevos que no conocen la enfermedad, que no conocen el pecado, que no tienen malos pensamientos, que la lengua nunca habla una palabra mala. Seremos salvos completamente. Es una salvación completa que tenemos. Pasado, presente y futuro. Gloria al Señor por ello. Ahora, yo sé que soy salvo. Yo tengo la salvación completa en Cristo Jesús. Pero todavía no tengo ese cuerpo glorificado hasta que venga Cristo. Y luego lo tendré por la voluntad de él, gloria al Señor. Seamos firmes. 4, luego, capítulo 4, versículos 15 en adelante. Aquí otra referencia a la segunda venida del Señor. Y esto es para darnos consuelo en el momento de la muerte. Versículo 15 de capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿cuándo?
Primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué?
Arrebatados
juntamente con ellos, o sea, los resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor por esa promesa. Aquí tenemos la promesa de la venida del Señor con referencia a la consolación que Él nos da en el momento de la muerte. Él dice, oiga bien, algunos de ustedes aceptaron a Cristo y algunos miembros de la iglesia ya han muerto. Sus cuerpos están ya otra vez sepultados, pero sus almas en ese momento de partir del cuerpo fue a la presencia del Señor. Sus almas fueron a la presencia del Señor. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, gracias a Dios. Y cuando Cristo viene, Él va a traer las almas de esas personas consigo, va a resucitar su cuerpo, reunir el alma con el cuerpo, transformarlo en un cuerpo glorificado, y luego nosotros que todavía estamos con vida, seremos transformados y juntamente arrebatados con ellos. Oigan, hermanos, yo he predicado muchos cultos fúnebres allá en Costa Rica, en los Estados Unidos y en otras partes. Y hay una gran diferencia entre un culto donde estamos celebrando la muerte de un creyente y donde estamos recordando nada más una persona inconversa y despidiéndonos de él o de ella. Es una tristeza un culto para el inconverso, porque no tenemos esta esperanza de verlo otra vez. Pero para el creyente, aunque hayan lágrimas, aunque hay dolor por la partida de este hermano, sabemos que esto no es la despedida final. Vamos a verlo otra vez. Seremos reunidos en la venida del Señor Jesucristo. Y luego en capítulo 5, versículo 23, véalo, el último. 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿para la qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, Él habla de santificación, de dedicación, de firmeza. Sigan adelante, Cristo viene. No se den por vencidos. Manténganse fieles en la obra de Dios. Entonces, podemos decir, en resumen, que la venida de Cristo es el regreso del Salvador, la resurrección de los santos, el rapto de los sobrevivientes, la reunión con el Señor y el regocijo de los salvos. Amén. Así será la venida de nuestro Señor. Ahora, estas son promesas a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia, la novia de Él. Él es el novio. Nosotros somos su novia. Seremos unidos con Él en las bodas del Cordero cuando llegamos al cielo. Pero hasta ese momento tenemos una tarea muy importante en este mundo. Vuelva por favor al capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses. Veamos aquí un poco esta tarea que nos toca hasta que venga Cristo. Primero debemos de ser un pueblo elegido. Un pueblo elegido, versículo 6, 4, vamos a leer de 4 al 6. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Nota esa palabra, elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hagamos parada aquí por un momento. Somos un pueblo elegido. Vuestra elección, dice versículo 4. Dios está llamando a un pueblo de este mundo para Él mismo. Dice Hechos 15:14, Dios visitó a los gentiles. Los gentiles son todas las personas que no son de la raza judía, del pueblo de Israel. Entonces nosotros somos gentiles, sean gringos, sean colombianos, sean costarricenses, sean nicaragüenses, sean de Brasil. Cualquier persona que no sea judía es un gentil. Y dice que Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Somos el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Como el hermano Orlando predicó en esta mañana, Jesús vino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Él vino para buscar. Dios hizo el primer paso hacia nosotros. Nuestra salvación empieza con Dios, no con nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su gracia vino y demostró su gracia hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y oiga lo que dice Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. A veces yo pienso, a veces digo a mi esposa, ¿por qué Dios en su gracia me escogió a mí y no una persona musulmana allá en Arabia, en Yemen, en Indonesia? ¿Por qué me escogió a mí? Yo no merezco la salvación. Pero Dios en su gracia nos escogió a nosotros, aleluya, por eso. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ya lo tenía planeado todo eso antes de formar este mundo. Nuestra salvación es el resultado del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, eso no niega la responsabilidad del hombre. Porque cada persona tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar a Jesucristo, ¿verdad que sí? Dios no va a llegar a usted y torcerle el brazo y decirle, acepte a mi hijo o no, le quiebro el brazo. No, Dios no hace eso. Él nos presenta el plan de salvación tal como Moisés le dijo al hombre rico en el infierno. Sus hermanos tienen a Moisés y los profetas, tienen las escrituras. Si no quieren escuchar las escrituras, no escucharían aunque Lázaro se volviera de los muertos para hablarles a ellos. Hay que escuchar las escrituras y hay que aplicarlas a nuestras vidas y aceptar la salvación en Cristo Jesús. Es su decisión, es mi decisión. Y dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. A veces yo lo explico así. Por este lado de la puerta, cuando estamos en un estado de incredulidad, somos inconversos, antes de aceptar a Cristo, miramos la puerta de salvación y ahí dice, todo aquel que cree, todo aquel que cree puede pasar. Y algunas personas pasan y dicen, nah, yo no quiero pasar. Y siguen en su rumbo para el infierno. Pero gloria al Señor, yo decidí entrar por esa puerta. Y usted decidió entrar por esa puerta. Usted aceptó la invitación y abrió la puerta y pasó por la puerta. Y cuando cierra la puerta por el otro lado, dice allí, escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo sabía, pero tuvimos que tomar esa decisión de aceptar a Cristo. Y tal vez hay uno que dice, bueno, hermano, yo no sé si soy uno de los escogidos o no. Oiga, si usted tiene el deseo de aceptar a Cristo, usted es uno de los escogidos. Acéptelo ahora mismo. Acéptelo como su Salvador. No espere más, porque Dios quiere darle la salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Somos un pueblo elegido. Pero no solo somos elegidos, pero debemos de ser un pueblo ejemplar. Ejemplar. Note versículos 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Pablo está diciendo, ustedes creyentes en Tesalónica imitaron a nosotros, siguieron nuestro testimonio, nuestro ejemplo de vida, y también del Señor, son imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. Ustedes han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando salimos de esta iglesia en esta mañana, después del culto, debemos de salir no solo con el Evangelio, pero con una vida ejemplar del Evangelio. Amén. A veces en San Ramón, donde vivo allá en Costa Rica, yo he testificado a personas y Les digo, soy pastor de la Iglesia Bautista de Calvario, allí por el gimnasio, le invito que venga. Y de vez en cuando una persona me ha dicho, fulano asiste a esa iglesia, hay una persona que se llama tal y tal cosa, que asiste a esa iglesia. Y yo digo, pues sí, ahí asiste el hermano fulano. Y esa persona tal vez me dice, bueno, yo creo que no, porque él es un sinvergüenza. Él me estafó. Él no me pagó una deuda. Y si él va a su iglesia, yo no creo que necesito lo que ustedes enseñan. Esa persona va a ir al infierno por el mal testimonio de aquel hermano. Hay uno aquí como así, en esta mañana. Usted tiene una ofensa, una deuda con otra persona, un mal testimonio con otra persona. Y si el hermano Orlando, el hermano Michael, algún otro hermano llegara y le invitara a esa persona a esa iglesia, dirían, pues yo no voy a esa iglesia porque fulano, fulana asiste a esa iglesia y ¿qué va? Me deben. Me han defraudado. Si es así, arréglese con esa persona. Pague esa deuda. Pídale perdón. Tal vez no es una deuda, tal vez es una palabra áspera. Tal vez hubo un momento de enojo. Todos nos enojamos. Santiago dice que todos pecamos con la lengua. Pero tenga las agallas, la valentía espiritual para ir a esa persona y decirle, mire, soy creyente y pedí perdón al Señor por ese pecado. Y le pido a usted que tú me perdones. Porque yo quiero que usted conozca a Cristo como yo lo conozco. Amén. Sea un pueblo ejemplar. Ellos sufrieron persecución, dice Pablo, pero ellos se mantuvieron fieles y animaron a los otros en la comunidad a servir al Señor Jesucristo con sus vidas. Y hasta los inconversos sabían de la iglesia en Tesalónica que era un pueblo diferente, un pueblo honesto. Si quiere un empleado en su empresa de honestidad, de integridad, busque uno en aquella iglesia, porque sí son personas fieles. Hay una parte en Inglaterra que se llama Gales, en la parte sur de Inglaterra. En 1904 hubo un avivamiento grande en Gales. Miles de personas aceptaron a Cristo por la predicación fiel de los hombres de Dios. Y dice la historia que en aquel tiempo no habían carros, sino carretas jaladas por caballos. Y pues los caballos, hasta los caballos quedaron perplejos con el cambio de sus choferes, voy a llamarlos así, los que manejan los caballos, jinetes. Bueno, jinetes se montan el caballo, ¿verdad? Pero esos que van ahí con las riendas, ¿verdad? Moviendo la carreta. Y pues, porque anteriormente estos hombres maldecían y gritaban y golpeaban a los caballos. Pero cuando se convirtieron, quitaron todas esas palabras vulgares y feas, y los caballos no sabían cómo responder a palabras de amistad, palabras de bondad. Y entonces, estaban ahí, ¿qué hacemos con estos hombres? No los entendemos. Ojalá que el mundo puede mirarnos a nosotros y decir, ¿qué es lo que tiene usted? Yo lo necesito, yo veo un cambio en su vida. Amén. Seamos un pueblo ejemplar, un pueblo ejemplar. Tres, nota en versículo 8, un pueblo evangelista. Un pueblo evangelista, dice versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué bendición! Pablo llega a Tesalónica y dice, yo vengo nada más para tener comunión con los hermanos, porque en realidad ustedes han hecho la obra de evangelización. Ustedes han evangelizado a los pueblos alrededor. Todos han oído de la fe en Jesucristo por medio de la palabra suya. Divulgar significa sonar como trompeta, con buena voz, con fuerza, con fortaleza. No hay duda en cuanto al testimonio de esta iglesia. Dice Pablo, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. ¡Ay de mí! Tenemos esta comisión del Señor. de llevar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe que el 75% del crecimiento en una iglesia es por medio de la misma membresía? Porque ustedes hablan con vecinos, con amigos, con parientes, con compañeros de trabajo, y usted trae esas personas consigo. Ya tiene una relación, un parentesco, trabajan juntos, viven a la par de esa persona, o X manera, usted ya tiene una relación con aquella persona y puede entrar en esa discusión con él, con ella, y traerlo a la iglesia. Y el crecimiento mayor de la iglesia viene por medio de la membresía, hablando con las personas ya conocidas. Dice el Señor a Pablo cuando estaba en Corinto: Pablo, no temas, hable y no calles, porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. Yo creo que sería bueno revisar de vez en cuando lo que estamos haciendo en la obra de Dios. A veces las cosas se ponen tan rutinarias. Y lo hacemos simplemente por hábito, sin ninguna convicción. Oiga bien, la vida cristiana debe de ser nueva cada día. Hirviendo, ferviente. Escuché la historia de un niño que quería jugar con sus vagonetas, sus camionetas, afuera, en el patio. Entonces, mamá y abuela están en la casa y viene el niño y dice: mamá, abuela, venga conmigo afuera. Entonces salen los tres afuera y se sientan ahí en el patio, y el niño está jugando, cargando su vagoneta con arena, con piedras, y la mamá está hablando con su mamá, ¿verdad?, que sería la abuela, en una conversación y pues jugando con los camiones, con el hijo, pero están ahí metidas bien profundamente en su conversación. Y después de un rato el niño se aburre de jugar con sus carros, entonces él entra a la casa para ver caricaturas en la televisión. Pero quedan ahí las dos señoras allí hablando sin darse cuenta que él se había entrado en la casa, y ahí todavía ellas jugando con los vagonetas y los carros, y pasa la gente y dice: qué raro, dos señoras jugando con vagonetas. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué pasa con esas señoras? Y a veces yo creo que el mundo nos mira a nosotros, la iglesia, y dicen: ¿qué está haciendo esa gente rara? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué esa tradición? ¿Por qué esa idea? Hermanos, todo lo que hacemos debe de ser basado en la palabra de Dios. Revisemos lo que estamos haciendo. Tengamos nueva vida. Y salgamos de nuestros hábitos tan tradicionales, tal vez. Yo no estoy hablando de abandonar los fundamentos de la fe, jamás. Pero cada generación es una generación nueva, y los métodos que usábamos en los años 60, en los años 70, tal vez no funcionen en los años de 2000 y 2010 y 2012. Tenemos que adaptarnos y salir y alcanzar esta generación para Cristo. Seamos un pueblo evangelista. Y después, por último, somos un pueblo esperanzado. O sea, un pueblo con esperanza. Note versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un pueblo que tiene una viva esperanza. Este mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. En las mansiones de luz tendré tesoro, sí. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se había convertido este pueblo de Tesalónica de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Habían pasado de la muerte a la luz, a la vida, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. Y así podemos decir con toda esperanza, Romanos 8:28, yo sé que todas las cosas me ayudan a bien, porque soy uno de los llamados de Dios. No dice que todas las cosas son buenas, porque vienen problemas, vienen obstáculos, vienen contratiempos, vienen enfermedades. Estamos en un mundo de pecado y nos ocurren cosas feas. Pero aún todas esas cosas nos van a ayudar a bien, porque nuestro Dios es soberano.
Amén.
Mi esposa a veces hace un queque chocolate. Me encanta el queque chocolate. Y a veces yo veo cuando ella entra a la cocina y ella saca la harina y los huevos y la sal y el polvo de hornear y pues el azúcar y el cacao, ¿verdad? El chocolate y la leche. Y yo llego y digo, Doña Lian, ¿qué está haciendo? Y ella dice, pues voy a hacerle un queque de chocolate. ¡Ay, qué rico! Ahora, yo no voy probando los huevos crudos y la harina y el cacao o el polvo de hornear uno por uno, separado. No. Ella toma todas esas cosas, esos ingredientes, y los mezcla en su medida correcta. Luego lo pone al horno por un cierto tiempo, a un cierto calor, y luego lo que sale es un queque delicioso. ¿Amén? Y así es nuestra vida, hermanos. A veces estamos viviendo tiempos de azúcar, bien dulce. Pero luego vienen tiempos de sal, de curar una herida. Luego vienen tiempos de tal vez harina, ¿verdad? Bastante blanda la vida. Pero ahí tenemos que caminar esos pasos también. Luego tal vez viene el tiempo de fuego, cuando estamos en el horno. Pero todas esas cosas Dios los toma y los ayuda a bien, para la gloria de Él y para el bien nuestro.
Amén.
Confía en el Señor, tenga esperanza en Él. Entonces somos un pueblo de Dios elegido, ejemplar, evangelista y esperanzado. Cristo puede venir hoy. Ojalá que venga. Pero si no viene, yo quiero salir de aquí y ganar cada persona que yo puedo para el Señor Jesucristo. Por medio de mis palabras y también por medio de mi manera de vivir, mi testimonio. Vamos a cerrar los ojos, ojos cerrados, cabezas inclinadas, y vamos a ir al Señor en oración. Y yo quiero dirigirme aquí primero al hermano, a la hermana creyente. Este es un mensaje que ha sido mayormente para creyentes, y ojalá que todos ustedes sean salvos. Pero tal vez hay una persona aquí sin Cristo. Hablaremos a usted en un momento. Pero primero, hermanos, ¿qué tal su vida? ¿Es esta invitación un momento de reconciliación en su vida con el Señor? Debe de llegar al Señor y decirle, Señor, perdóname. De veras, el pastor me ha tocado un punto en mi vida. Y yo sé que es una ofensa para otros, es una ofensa para ti. Y yo quiero reconciliarme contigo, Señor. Entonces vaya al Señor en oración. Confiese ese pecado al Señor. Y reclame la promesa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay uno en esta mañana, siendo hermano en la fe, que diría, pastor, este es el momento mío, estoy reconciliándome con Dios. En mi propio corazón estoy orando al Señor, confesando algo al Señor, reconciliándome con Él, ore por mí. Hay uno que levanta la mano diciendo, ore por mí, amén, Dios le bendiga. Como seis manos ahí levantadas, Dios les bendiga, amén, Dios le bendiga. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces haga su oración al Señor. Ahora, hay una persona que diría, pastor, yo no soy salvo. Yo soy como aquel taxista al cual usted testificó en esta mañana. Si yo me muriera en este momento, yo no estoy preparado para ir al cielo. Pero yo quiero ser preparado. Yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Y yo quiero recibir por fe a Cristo en mi corazón. Hay uno que diría, ayúdame, pastor. Ayúdame a orar al Señor para que yo acepte a Cristo. Hay uno que levantaría la mano, que tiene esa necesidad, que quiere aceptar a Cristo en el día de hoy, levante su mano si quiere hacer esta oración de fe. Amén, amén. ¿Uno más? ¿Alguien más? Muy bien. Una cosa más, antes de orar. Tal vez hay uno aquí que dice, pastor, soy cristiano, acepté a Cristo hace un tiempo, sé que tengo a Cristo en mi corazón, pero todavía no soy bautizado. Ahora, hermano, el bautismo no le salva, pero es un paso de obediencia. Usted debe de seguir al Señor en las aguas bautismales. debe de tomar esta decisión. Es un paso de identificación con el Señor. Aquí en mi dedo yo llevo un anillo de matrimonio. Yo soy casado, sea que tenga el anillo puesto o no. Yo puedo quitar el anillo y todavía soy casado. Pero yo llevo ese anillo como señal de mi matrimonio, como evidencia de mi matrimonio, como testimonio que soy hombre casado. Y el bautismo es algo igual. Nosotros somos bautizados para llevar la identificación de Cristo en nuestras vidas. Hay una persona que diría, pastor, sí, yo sé que soy salvo, pero todavía no soy bautizada. Y yo quisiera hablar con el pastor y presentarme para ser bautizado en una fecha posterior cuando planeamos un culto de bautismo. ¿Hay uno que levantaría la mano que quiere ser bautizado? Amén, Dios le bendiga. Entonces hable con el pastor, hermana, y pueden planear ese culto de bautismo. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. En oración vamos ahora. Primero, yo quiero hacer esta oración. Tal vez me malentendió la persona que levantó la mano, tal vez ya es salva, pero si no es salva esa persona y quiere aceptar a Cristo, o si uno no levantó la mano y quiere aceptar a Cristo, tal vez uno de los jóvenes ahí atrás quiere aceptar a Cristo, yo le invito a que haga esta oración al Señor con todo su corazón. Haga esta oración ahora mismo. Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Sé que soy pecador, pero sé que tú moriste por mí. Yo te acepto, Jesús, como mi salvador personal. Jesús, sálvame. Entra en mi corazón. Hazme un hijo de Dios. Señor, yo quiero servirte con mi vida. Gracias por salvarme, Señor. Te amo, Jesús. Amén. Dios, como continuamos en esta oración, Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad de compartir con los hermanos en esta mañana. Y pido, Señor, que si una persona haya aceptado a Cristo en esta mañana, que después del culto puede venir al hermano Michael, al hermano Orlando y decirle, pastor, yo acepté a Cristo en esta mañana. Yo hice la decisión de aceptar a Cristo y tengo a Cristo en mi vida. Que tengan la valentía de confesar abiertamente a Cristo. Porque tú dices, si confesamos a Cristo delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pido, Señor, por las personas que deben ser bautizadas, que tengan la valentía de seguir en este paso de obediencia. Pido por las personas que necesitan reconciliarse contigo, que lo hayan hecho ahora mismo en oración, pero si es necesario buscar a una persona ofendida, que lo harán, sea hoy, sea mañana, pero pronto, lo más pronto posible, buscarán a la persona ofendida para poder vivir en paz y testificar a esa persona de Cristo. Y por cualquier otra necesidad, Señor, que una persona tenga, pido que tú suples esto según tu voluntad. Gracias, Jesús, por tantas bendiciones tuyas. Gracias por esta iglesia. Ayúdala a crecer. Ayúdala a seguir adelante como un testimonio, como una luz en esta comunidad. Están rodeados de miles de personas aquí y pueden testificar día tras día para ti. Bendíceles, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Michael.